Desde Estados Unidos, llega Alejandro Figueredo.
Y desde los Estados Unidos de América tenemos nuestro contacto con nuestro queridísimo Ale Figueredo. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Victoria? El placer de saludarte a ti y a todos los amigos de Punto de Encuentro. Un gusto de reencontrarnos en el arranque de un nuevo ciclo que además coincide con un día muy particular aquí en los Estados Unidos.
Todo el mundo con la mirada puesta ahí a ver qué va a hacer el señor Trump.
Sí, exactamente. Hoy es el día, aquí se lo conoce como el Inauguration Day, ¿no? Es el día de la asunción del nuevo presidente. En una ceremonia que por primera vez en 40 años se va a realizar bajo techo dentro del edificio del Capitolio y no al aire libre como se hace tradicionalmente, producto de, bueno, la ola de frío que hay en los Estados Unidos y sobre todo en el área, ¿no? Hay 5 grados bajo cero a esta hora en el Distrito de Columbia, en Washington, y por eso se ha decidido realizar la ceremonia que va a comenzar puntualmente al mediodía, hora del este de los Estados Unidos, bajo techo, algo que no ocurría en los últimos 40 años. Es la segunda vez que asume Donald Trump, como se sabe, y bueno, y hay mucha expectativa, por supuesto, por lo que van a ser las primeras horas del gobierno de Donald Trump. Siempre se habla de los primeros 100 días, ¿no? Sí. Como una franja de tiempo clave en cada gobierno de los Estados Unidos, pero en este caso, por el contexto internacional y por las características de lo que pasó en las elecciones y por el gobierno de Biden y otros factores, bueno, hay muchas expectativas en los primeros días y de hecho muchos ya han juzgado que el impacto de la asunción de Donald Trump se ha comenzado a sentir incluso el día mismo de la elección y en los días posteriores durante esta transición que se ha dado en el invierno del norte, en el verano de nuestro país.
Ale, los primeros 100 días hoy, capaz que hay que mirar las primeras 100 horas, efectivamente se espera que Trump tome algunas medidas concretas ya. ¿Cuáles pueden ser, más allá de esto, que ha sido una transición que no es tan larga como la nuestra, pero que tampoco es corta, que ha tenido elementos claves a nivel internacional, sobre todo de lo que es la repercusión de sus elecciones, incluido el último acuerdo entre Israel y Hamas, ¿no? Donde evidentemente Biden juega un rol clave y eso se genera una interrogante de lo que pueda seguir de aquí en adelante. Pero en lo que es la política interna, ¿se pueden esperar medidas concretas en estas horas? ¿Cuáles?
Bueno, las miradas están puestas en aspectos económicos, en los aranceles que se dijo que se iba a introducir por parte del gobierno de Donald Trump, y lo otro que tendría como un efecto inmediato también es en los aspectos migratorios, ¿no? Muchos dicen que ya en la próxima jornada van a comenzar a darse algunas de las deportaciones anunciadas con respecto a, bueno, inmigrantes ilegales que han incurrido en ciertos delitos y la política que se va a dar en esa materia, ¿no? Yo creo que ahí está instalada la expectativa principal en las primeras horas del gobierno de Donald Trump. Se dio un hecho muy singular, muy curioso, bien de estos nuevos tiempos, ¿no? En las últimas horas, que tiene que ver con la famosa prohibición de TikTok en los Estados Unidos, ¿no?
Sí,
el sábado durante la noche, los usuarios estadounidenses de esta red social se encontraron con que la red estaba fuera de servicio. Algo que se veía venir, algo que se había anunciado por parte de las autoridades estadounidenses, producto del conflicto que hay con China y todas las acusaciones que había de interferencia en la seguridad nacional por parte de TikTok. Y sin embargo, a partir de algunas gestiones que hizo Donald Trump y del propio anuncio de Trump que el lunes por hoy iba a firmar un decreto para poder reinstalar la aplicación hasta que se dieran algunas condiciones en particular, bueno, en el correr del domingo, o sea, 24 horas después, ya TikTok volvió a estar operativo para los usuarios en los Estados Unidos, y en ese sentido también hay una expectativa muy particular de cuál va a ser la postura final de Donald Trump. Ayer, por ejemplo, en un evento que se dio en la capital de los Estados Unidos, que se llamó el Victory Rally, que era un acto, digamos, muy similares a los actos de campaña, pero el último acto antes de la asunción en sí del presidente Trump, bueno, participó, por supuesto, el propio presidente electo, y en un momento apareció Elon Musk, ¿no? Y bueno, muchos dicen que Elon Musk podría interferir o tomar parte de cierto paquete accionario de TikTok.
Es que esa es la explicación, más que el desafío. ¿Cómo? Esa es la explicación, mucho más que el desafío de la seguridad nacional, es que no tenían tajada Estados Unidos en TikTok.
Exactamente, exactamente. Las condiciones que hay es que tiene que haber, digamos,
capital americano.
Claro. Capital americano dentro del capital accionario de esta aplicación.
Ale, hoy hablamos de eso más temprano.
Es un hecho, digamos, que no tiene precedentes, ¿no? Claro. Que un bien de los tiempos que corren, ¿no?
Como una red social,
una empresa vinculada a los medios se convirtió en eje de conversación en las horas previas a la asunción del presidente.
¿Y cómo se usan palabras que deberían cuidarse? De repente, Nacho, también ayúdame, pero amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Cuando lo que hay en el medio es un negocio. Pero vos ibas por otro lado.
No, claro, sí, estoy de acuerdo. No, lo que hablamos más temprano hoy, que tiene que ver con esto que decís vos, Ale, la influencia que tienen hoy por hoy en el futuro gobierno magnates de la tecnología estadounidenses, como Elon Musk, que en realidad es sudafricano, pero que pues, está radicado en Estados Unidos, y también Zuckerberg de Facebook y Jeff Bezos, ¿no? Y cómo tienen el control y el monopolio de los medios de comunicación, de las comunicaciones de las redes sociales, que son las más rápidas e instantáneas, y cómo eso influye,
el medio de información,
cómo eso influye en la democracia estadounidense, en el poder que tiene Trump ahora, hoy por hoy, que no solo tiene más poder en el Parlamento, en el Congreso, sino que también lo tiene con estos aliados que van a formar parte de su gobierno, además, porque Elon Musk va a ser un asesor adentro de la Casa Blanca, ¿no?
Y perdón que agregue algo más. Sí. Va mucho más allá de cómo influye en Estados Unidos, en la democracia americana. Es en las democracias en general, ¿no? El gran desafío que suponen estas tecnologías es en la democracia en general.
Ayer quedó demostrado, ya por supuesto que ya se sabía, porque todos lo vimos durante la campaña electoral, la incidencia que tuvo Elon Musk, y después además fue formalmente nombrado por Donald Trump como parte del gobierno, pero ayer participó de este Victory Rally. En un momento Trump lo llama al escenario y se dio una escena bastante particular, porque Elon Musk entra acompañado por su hijo, un niño muy pequeño que estaba muy excitado, por supuesto, por estar ante la gente, y saltaba y festejaba, y bueno, Elon Musk intentó realizar una especie de mini discurso y se lo notaba bastante más nervioso que habitualmente, porque el niño, por supuesto, que lo distraía un poquito. Y Donald Trump en un momento lo terminó cortando, ¿no? Porque evidentemente Elon Musk no podía. Entonces a mí me quedó esa sensación de la duda, ¿no? Si Trump lo corta para salvarlo, digamos, de los nervios que estaba pasando por la presencia del niño muy nervioso en ese momento, o si lo corta porque, bueno, está, este es mi momento.
Estrella tampoco sos, claro, sí.
Exactamente. Fue una escena.
El ego de Donald Trump es algo que no se discute, ¿no? O sea, eso me parece que.
¿Cómo?
El ego de Donald Trump es algo que está.
No se discute, ¿no?
Está bien marcado
por
siempre.
Por supuesto. Por supuesto,
se dan cuenta, ¿no? El tipo está condenado en algunos casos. Condenado y
con respecto
presidente.
A esto que hablaban de las grandes figuras de las empresas mediáticas y tecnológicas, en ese mismo discurso, Donald Trump nombra a Tim Cook, el referente principal de Apple en ese momento, diciendo que había conversado con él hacía pocas horas y que se había comprometido a una inversión multibillonaria que aseguraba de alguna manera, etcétera, etcétera. Es decir, como cada tanto siguen apareciendo, bueno, esas pistas, como ustedes decían, vinculando a los grandes ejes tecnológicos y de comunicación modernos, ¿no?
Ale, yo tengo una pregunta, algo que realmente me carcome, me ha dejado mal, y quiero que me des la explicación, porque Donald Trump ha tenido otro logro. ¿Qué pasó con el gran Victor Willis, el líder de la banda de los Village People, que sí, no, que hace un tiempo puso en Facebook que obviamente no quería?
No sé por dónde vas, porque vos cada tanto me apareces con esas dudas.
Y es algo que le importa a muchísima gente, porque en junio de 2020 Victor Willis agarró y se negó públicamente a que la campaña de Trump utilizara las canciones de los Village People. Victor Willis, el policía, para que lo identifique. identifiquen. Justamente criticando la amenaza de Trump de usar la fuerza militar contra los manifestantes de Black Lives Matter. Y en ese momento escribió en Facebook: lo siento, pero ya no puedo mirar para otro lado. Bueno, ahora dicen que apareció la mosca y ayer tuvo Village People, Victor Willis cantando YMCA, Donald Trump cantando, bailando al
no,
compás.
No se involucra además el YMCA, ¿no?
No, claro. Y por, obviamente,
la Asociación Cristiana de Jóvenes.
También, pero hubo muchísima gente de la comunidad gay que entendía eso y se entendió en el mundo que era como un himno, ¿no? Claro, YMCA, sí, bueno. Y que esto era ir para atrás en todos los derechos que se habían conquistado con una persona que justamente no va hacia ese lado.
Del péndulo, ¿no?
Sí, exactamente.
Hemos hablado mucho del tema de los artistas y su vinculación con los temas políticos, ¿no? Y como sí. A veces esto ha generado, por supuesto, aplausos, pero también silbidos, dependiendo de la reacción de cada uno. Y bueno, situaciones que se dieron a lo largo de la campaña electoral el año pasado, tanto de un lado como del otro. Pero bueno, en este caso, yo creo que el propio fundador del mítico grupo, dejó claro antes de que volviera a escucharse la música de Village People en ese Victor Rally, que la música pertenecía a todos, ¿no? Digamos, fue como un camino.
Sí, acomodamos los principios, obvio.
De decir que todos podían utilizar la música sin importar la ideología y que eso necesariamente no implicaba una postura del grupo, ¿no? Por ejemplo.
También,
esa fue la versión que da el fundador de Village People.
Sí, también en diciembre de 2024 dijo: los beneficios financieros también han sido grandes, ya que se calcula que YMCA ha recaudado varios millones de dólares debido a que el presidente electo sigue utilizando la canción. Reconoció Willis, ¿no? También en un posteo de Facebook. Cambia todo, cambia, sí, bueno, Ale, querido.
Hay artistas, lo que dice Ale, también hay artistas que apoyan a uno u otro candidato, muchas veces solamente por convicción política, lo vimos en la campaña del lado de Kamala Harris también. Y a qué voy con esto, que del lado de Trump, por ejemplo, actores muy importantes como Mel Gibson y Sylvester Stallone van a estar también participando, según se anunció hoy, del Inauguration Day, y también van a estar en el gobierno, aparentemente, o van a hacer algún tipo de asesoría al gobierno de Donald Trump.
No, Mel Gibson te cura el cáncer. Sí, bueno, sí. De manera...
Sí, Mel Gibson ha cobrado...
Está medio polémico.
Fuerza días, con algunas declaraciones. En los últimos días, bastante polémicas.
Que no es que...
Durante los últimos tiempos, ¿no? Pero, en fin.
¿Se acuerdan que menciona incluso una droga, un medicamento, ¿no? Que bueno, fue...
La ivermectina,
¿no? O no sé cómo es que se pronuncia en realidad. Pero sí, que sí. Cuando apareció el COVID, muchos señalaban que era con lo que se curaba y que los médicos no querían que te enteraras. En fin, toda esa cuestión media conspiranoica, ¿no?
Uh-huh. Sí, que era además un medicamento que ya estaba aprobado contra la malaria, ¿no? Sí. Digamos eso.
Acá varios especialistas salieron a contradecirlo a Mel Gibson. Acá en Uruguay, te digo particularmente.
¿Está León que lo va a poner en la CIA?
Mel militando para la identidad soberana.
Bueno, pero los republicanos han tenido siempre también muchos artistas de peso apoyándolo, como bueno, Clint Eastwood, por ejemplo, siempre apoyó a los republicanos. Se me ocurren otros ahora también, por ejemplo, Dennis Quaid también estuvo en la campaña apoyando a Donald Trump, o sea, bueno, de un lado y del otro.
Y ha habido actores que dieron el paso, ¿no? El caso de Arnold Schwarzenegger, que se convirtió en
gobernador,
digamos.
Claro, fue gobernador por republicano, pero ahora en la campaña apoyó a Kamala Harris.
Lo que quiero decir es que no solo hay apoyo, sino que también
que ya pasa, digamos, en la política, sí.
Ale, actores, exactamente, que han cruzado para el otro lado.
Hoy te iba a comentar, te quería preguntar también cómo se vive esto allá, que la particularidad también de hoy, de la asunción de Trump, que va a ser, como bien decías, en el interior del Capitolio, por cuestiones del tiempo, del frío, se da en un lugar donde, ni hablar de la importancia que tiene para la democracia estadounidense y para su historia, pero que fue donde hace 4 años los partidarios de Donald Trump ingresaron por la fuerza para impedir que el Congreso ratificara a Joe Biden como presidente electo, ¿no? En una arenga que había sido protagonizada por el propio Trump en su momento, y que por lo que fue acusado y está siendo investigado, ¿no?
Sí, aquello ocurrió el 6 de enero. Sí. Y es una de las grandes marcas que quedaron en el historial político de Donald Trump, y además cuyo proceso judicial, digamos, continúa adelante, ¿no? Sí. Es decir, porque también es cierto que estamos hablando de las primeras medidas, pero también hay todo un tema judicial legal por delante que habrá que ver cómo se salda con respecto al futuro, digamos, de Donald Trump. Ya sabemos que ninguno de los cargos que se le imputó le permitió, por supuesto, participar de la campaña, ni le impide asumir como presidente, pero podrían tener consecuencias para el futuro de Donald Trump, que está asumiendo además en un contexto particular, porque hoy coincide con el día de Martin Luther King, el tercer lunes de cada enero se celebra aquí el día de Martin Luther King. Es un feriado nacional, y bueno, en este año coincide con el día de la asunción del presidente de la República, así que es un día doblemente festivo aquí en los Estados Unidos.
Lo paradójico del proceso judicial en contra de Trump es que si Trump llega a ser condenado durante su presidencia, él tiene la potestad de perdonarse a sí mismo. Vieron que el presidente estadounidense tiene el recurso del pardon, que de hecho Biden lo aplicó
con su hijo,
con Hunter, ahora. Entonces, o sea,
la noticia es que Biden está perdonando. Este es un dato que lo tiro un poquito entre líneas para que después lo puedan digamos desarrollar, porque es como una noticia bastante fresca y no conozco al detalle los aspectos legales 100%, pero como que emitió algunas órdenes de perdón. Lo voy a decir en términos criollos, por las dudas, es decir,
Biden.
Por aquellos que pueda castigar Donald Trump, ¿no?
Es
una historia que hay que profundizar, pero es como uno de los últimos actos del presidente Biden.
Bueno, mira, y Trump ya se anunció que va a perdonar también a varios de los procesados por el asalto al Capitolio. Sí. Eso ya lo había anunciado.
Sí, eso ya estaba, eso estaba un poquito conocido desde el día que triunfó, ¿no? Bueno, ayer el Victory Rally fue muy similar en términos del discurso y los conceptos que manejó Trump al día mismo de la elección, ¿no? A cuando celebró el acto eleccionario, porque ayer recordó de alguna manera, bueno, lo impactante que fue en términos numéricos la victoria electoral, ¿no? Como ganó en todos en los swing states, donde se creía que podía perder la elección, terminó ganando, cómo ganó en ciertas minorías que se creía que iba a perder. Es decir, ayer hizo un repaso muy electoral de lo que fue la elección en sí mismo, como diciendo, bueno, por si alguien se olvidó, yo gané por goleada, ¿no? Y bueno, y aquí estoy pronto para asumir.
Qué divino. Y el mundo depende en un altísimo porcentaje de las decisiones que toma un señor.
Buen hombre.
Claro, ¿no? Con esas características.
Buen hombre, que no se enoje con nosotros. Pero el hecho de que asuman el Capitolio, el hecho, yo pensaba recién en lo de perdonarse a sí mismo, tiene el ego tan grande que capaz que no se perdona porque se considera inocente, ¿no? Es decir,
Hay muchos símbolos, ¿no? Otro símbolo tremendo
Yo creo que si está entre ir a prisión y perdonarse,
Perdonar.
Pero no va a ir a prisión.
La ridiculez al extremo, ¿no? Y el hecho de que asuman el Capitolio también habla de una sociedad que tampoco condenó.
No, está claro que no lo condenó lo suficiente, está claro.
No,
si no lo hubieran votado también.
Estados Unidos pasó de Obama a Trump, con Biden en el medio, pero de Obama a Trump como sociedad, y ahí es bueno recordar que es una parte de la sociedad, ¿no? Porque uno piensa en los gobiernos como representantes
y aparte,
que lo son de todo el pueblo, pero es circunstancial.
Pero igual recordemos, Juan,
la gente piense como Trump.
Ale me va a acompañar en esto también, esta explicación breve. La elección de Estados Unidos es muy distinta a la nuestra, es una elección indirecta,
en la que
se votan delegados por estado y que se queda con la mayoría, se queda con todos los delegados de cada estado, y por eso los swing states
pero
decía
igual
Ale.
Pasó de Obama a Trump, ¿no?
No, está claro. y después volvió a Biden, ahí vamos al péndulo de vuelta. Y ahora lo increíble es que yo creo, es una opinión personal, yo creo que lo más increíble es la vuelta de Trump.
Sí,
y el resurgimiento de Trump después de lo que fue la derrota contra Biden, que no fue tampoco aplastante, pero fue una derrota que lo dejó muy debilitado. Muy debilitado en el Partido Republicano, porque le soltaron todos la mano, pero en estos últimos 4 años resurgió. Y también hubo un par de episodios en la campaña que obviamente lo favorecieron, como los atentados.
Claro, pero no solo resurge, sino que aplasta, ¿no?
Aplasta,
ese es el dato, ¿no?
Sí,
digamos.
Totalmente.
Sí, Trump reloj. Un Partido Republicano mucho más fuerte del que había antes, ¿no?
Y lo que vos decís es que gana en sectores de la población en los que o suma votos en sectores de la población en los que claramente
era el
favorito de los demócratas.
¿Sí? Ale, Trump puede ser presidente estos 4 años y después no puede ser presidente.
No, nunca más.
¿Y se querrá ir?
Hay un símbolo que yo quería compartir con ustedes, que es bastante graficante de todo esto que estamos hablando, que es la famosa foto oficial, ¿no? La foto del retrato presidencial para este periodo, Es una foto donde se le ve a un Trump mucho más desafiante, mucho más rígido, mucho más de gesto adusto, y que además es muy similar a la foto que le tomaron, la famosa foto que le tomaron cuando por primera vez queda imputado por un delito, digamos, que podía llevarlo a la cárcel. ¿Se acuerdan que un día le toman la foto y bueno, se hicieron memes de todo tipo con aquella foto, con el ceño fruncido? Bueno, esa foto o esa postura, ese gesto, se repite de alguna manera, un poquito más suavizada, es cierto, pero se repite para lo que es el retrato presidencial, ¿no? Y muchos lo ven como una declaración de poder del propio Trump,
claro, toma frente para vos.
Al mundo político.
Tal cual. Exacto. Tal cual.
Fie, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, y vamos a estar todos deseosos de ver cuáles son esos decretazos que a priori anunció, todo lo que tiene que ver con la política migratoria, qué actitud va a tomar en la... Bueno, con el tema Hamas,
Israel,
qué va a pasar con Ucrania, Rusia. Sí. Así que vas a tener de todo para ponernos al tanto, Ale.
Abrazo, Fibe.
Así será. Un fuerte abrazo para todos y
abrazo
que tengan un gran año.
Muchas gracias. Bueno. Igualmente.